ayer en la sesión del Consejo General del INE, es una frase que todo el mundo hoy destacó en la prensa, y desde ayer le estábamos platicando el tema con Ernesto Núñez Albarrán. Lorenzo Córdoba, el presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, sostuvo que lo que se pretendió con el Plan B desde la Secretaría de Gobernación, ya ve usted que Adán Augusto estuvo muy activo con esa reforma, la revisó, la palomeó, se la regresaron, que el Plan B, bueno, si no es el A, el B, el C. Lo que pretendían, dice Lorenzo Córdoba, era destazar al Instituto Nacional Electoral.
La mutilación que esta reforma, que como hoy sabemos, siguió la instrucción desde el poder de destazar al INE, implica que quienes hoy son responsables de conducir las investigaciones en materia de violencia política contra las mujeres, es decir, las vocalías secretariales de los consejos distritales, van a desaparecer. Ese es el contexto en el que ahora hay mujeres toma la presidencia rotativa de este observatorio. Y confiamos en que desde la nueva presidencia, la lucha por mantener y defender las conquistas que hemos tan afanosamente logrado y de las cuales este observatorio no solo ha sido testigo, sino un promotor e impulsor fundamental, siga ocurriendo.
En la línea telefónica de W Radio se encuentra Carla Humphrey, es consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditoria.
Bueno, pues o estás con el Plan B o estás en contra en este, pues en este mundo político nacional de blancos y negros, y el presidente de nueva cuenta contra el INE diciendo, pues son ustedes los que permitieron robo de urnas, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Son ustedes los que están poniendo en riesgo la elección, dice.
Pues claramente me parece que son comentarios que, pues respecto al Plan A y al Plan B y al constitucional y demás, no pasaron, pues es evidente que hay una molestia por parte del Ejecutivo porque no se pudo modificar la Constitución. El Plan B está plagado de inconstitucionalidades. Ayer en Consejo General presentamos un informe técnico porque nunca se cuestionó al órgano que opera la norma electoral respecto a cómo podía. Claro que todas las instituciones son perfectibles y se pueden mejorar, y todas las leyes. Sin embargo, creo que hay que acudir a quienes son las y los expertos, quienes operan el marco normativo, para determinar cómo hacer un órgano más moderno, más austero, más cercano a la ciudadanía. Eso sin duda. Yo he propuesto muchas veces el voto electrónico, por ejemplo, la tecnología aplicada a elecciones. Y bueno, me parece que los comentarios incluso pues harían que uno se cuestionara cómo llegó entonces al poder en 2018 con este INE, con esta... Bueno, este INE no, porque la institución se ha ido renovando. Yo me integré hace casi 2 años y medio, sí. Pero digamos, con el mismo juego de normas, con el mismo andamiaje jurídico, con las mismas prohibiciones y las mismas prerrogativas que existen actualmente, que son exactamente las mismas, todavía no se ha aprobado esta reforma, falta el Senado, que tendrá la última palabra. Y pues yo creería que, pues en lugar de estar comentando cosas que quizá pasaban hace muchos años, hace más de 2 décadas, 3 décadas, pues este instituto es sólido, este instituto es confiable para la ciudadanía, que así lo determina en más del 70%. Este instituto ha permitido transiciones a la democracia junto con la ciudadanía, transiciones democráticas sin derramamiento de sangre, alternancias en el poder y obviamente la conformación de distintos órganos. El INE, solamente el INE, es decir, de 2014 a la fecha, en menos de una década, ha organizado 331 procesos electorales, más la revocación de mandato y la consulta popular. Creo que eso habla del compromiso que hay por las y los funcionarios de la institución, y me parece que esas descalificaciones a todo un servicio profesional electoral que lleva más de 30 años trabajando por tener el sistema electoral que tenemos, que es punta de lanza a nivel mundial, que desde todo el mundo voltean a ver lo que se hace en el Instituto Nacional en materia de derechos humanos, de proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, de paridad, de combatir la violencia política en razón de género y de un sinfín de cosas, pues me parece que pues no tiene ningún sustento. Y tan no lo tiene que esta reforma, que por supuesto impugnaremos por todos los medios legales que tengamos, y que ya hay partidos políticos, e incluso ya leí un municipio en Chihuahua, el municipio de Chihuahua, ya también presentó una controversia y acciones de inconstitucionalidad que se han presentado, y la ciudadanía, pues yo creo que también se movilizará a presentar recursos jurídicos porque se están afectando sus derechos político-electorales, porque la calidad con la que se vienen organizando las elecciones de este país, y lo digo en números, la instalación de más del 99% de las casillas, un padrón con una cobertura de más del 99% de las personas con más de 18 años en este país, pues habla del compromiso de la ciudadanía por instalar casillas y, por supuesto, el esfuerzo de organización y capacitación, que es nuestra obligación constitucional que lleva a cabo el INE.
Faltan 17 meses, Carla, para la elección presidencial del 2024. ¿Qué ambiente estamos dejando o se está preparando para ese entorno, pasando por las de 2023, ¿no? Coahuila y el Estado de México, que son en este junio.
Sí, exacto. Creo que es el motivo de mayor preocupación para todos y todas. ¿Por qué? Porque hoy no hay certidumbre respecto a las reglas con las que tendremos que empezar y realizar, organizar el proceso electoral 2023-2024, porque no están claras las normas. Hoy es 25-26 de enero y no este mismo año tenemos que empezar a organizar ya el proceso electoral, ya sea en septiembre, como dice hoy la norma, o en noviembre, como pretende la reforma. Este año inician estos trabajos. Y hoy, terminando casi el primer mes del año, no tenemos ninguna certeza de cuál es ese entramado normativo, ni para los partidos políticos, ni para las candidaturas, y mucho menos para la autoridad electoral.
¿Están seguros los procesos electorales de este año?
Sí, Coahuila e Hidalgo, y lo dice un transitorio de la reforma, se siguen aplicando el marco normativo.
Coahuila y Estado de México, ¿no?
Sí, perdón, Coahuila, Estado de México y Tamaulipas, la extraordinaria, se organizan para la senaduría, se organizan con el marco normativo hoy todavía vigente.
Bueno, pues esperaremos cómo fluye esto, que seguramente va a llegar hasta la Corte, ¿no? Deja tú el Senado, la Corte tendrá la última palabra.
Nosotros iremos claramente al Senado, a la Suprema Corte. La próxima semana presentaremos la primera controversia constitucional en contra de las dos primeras leyes que se aprobaron, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas. Uh-huh. Y cuando se apruebe el resto del paquete, que son cuatro leyes más, concretamente uh-huh. electorales, también, por supuesto, acudiremos a la Corte, pero también en las acciones de los partidos políticos de inconstitucionalidad, el INE acudirá a proveer más elementos técnicos como los que presentamos ayer, justamente para evidenciar las inconstitucionalidades de esta reforma.
Carla, te agradezco mucho estos minutos.
Al contrario, muchas gracias y saludos también a tu auditorio.
Igualmente, Carla Humphrey es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Dice, la semana que entra estaremos interponiendo la primera controversia constitucional en la Corte contra las dos primeras normas aprobadas de este plan B electoral de la 4T.